Seguimos en Camacuá Diario y vamos a retomar en el programa de hoy el ciclo de entrevistas sobre la historia y la memoria del Jardín de Extensión Escolar de AEU. Hemos hecho durante todo este año una serie de entrevistas con el fin de testimoniar lo que han sido estos casi 50 años de historia del jardín, cuando además se generó este año la iniciativa por un grupo de padres, de alumnos, de exalumnos, de exmaestras, maestras del jardín, con el fin de que se coloque en la puerta, en la fachada del edificio de la calle Juan Carlos Gómez, una placa de la memoria que atestigue que el jardín en épocas de dictadura fue un lugar de resistencia, fue un lugar que permaneció abierto y que fue un lugar de lucha y de refugio para muchos niños y familias. Hoy nos toca ver la historia del jardín desde el lado del sindicato, propiamente dicho, desde el lado de AEU, de los dirigentes de AEU y de cómo ha sido ese nexo entre jardín y AEU en todos estos años. Recibimos a Ricardo Ibarburu y a Fernando Gambera. Fernando Gambera, actual secretario general. Ricardo, hoy jubilado, pero ex consejero central y de Banco Oficial e histórico dirigente. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Un gustazo estar acá.
Un placer para nosotros recibirlos. Capaz que empiezo por Ricardo, que fue el que entró antes a AEU y seguro tuvo antes su vínculo con el jardín, desde el rol de dirigente y desde el rol también de padre.
Es verdad. Yo entré al Banco República en el año 70. La decisión del sindicato de crear una guardería tenía que ver, como otras decisiones del sindicato, con atender a las necesidades de los trabajadores bancarios. Y esta era una de esas, ¿no? Sobre todo muchas parejas que ambos trabajaban y que no tenían dónde dejar los niños y tenían necesidad también de una formación a esa edad. Esa idea además coincidió en el tiempo, cuando se llega a la posibilidad de hacerla, coincidió en el tiempo con el golpe de Estado y la dictadura. Entonces ahí ya nacen dos posibles enfoques del tema. Uno, el tema de técnico, de la calidad, de la formación, donde la guardería se destacó por sobre todas las cosas. Y otra, lo que lo transformó la historia, la vida y el golpe de Estado. Y en realidad, en esa guardería convivieron y se vivieron muchas historias dignas de ser escritas durante todo ese periodo negro de la vida del país. Yo en ese entonces vivía en Malvin con mi compañera trabajaba en Carrasco y yo trabajaba en el Banco de la República. Teníamos dos niñas, una de ellas hoy tiene 50 años y ella fue una de las primeras que inauguró la guardería de AEU. Nosotros la traíamos, compartíamos con mi en aquel entonces esposa la traía y la llevaba de las gurisas. Yo las traía a mediodía, entrábamos a mediodía al banco, las dejaba. Y ella venía de Carrasco después en 107, que era el medio de transporte, y las levantaba a media tarde y las llevaba para allá, ¿no? Ese esquema lo mantuvimos hasta que yo ya no pude seguirlo llevando adelante, porque yo fui detenido en el año 77. Y ahí se incorporó mi madre a jugar ese papel. Y ahí se abrió para mi madre también una experiencia que otras madres y abuelas compartieron en este local, que fue verse con otras personas, mujeres y hombres que estaban viviendo, como todos los uruguayos, esa negrura. Y allí se dio algo extraordinariamente importante, como fue acceder a información que era un bien muy restringido y muy buscado por todos los que estaban contra la dictadura. Y aquí también había encuentros, charlas, intercambio de experiencias y información entre todos esos familiares. Y bueno, tanto mi compañera de aquel entonces como mi madre también se fueron formando en ese cuerpo de gente que generó fuerza para tirar abajo la dictadura.
Bien. Fernando, tu caso personal, ¿cómo se vincula con el jardín? También tuviste hijas que fueron. Contá un poquito cómo fue ese vínculo y cómo lo viste desde tu lugar.
Sí, claramente, por una razón de edad, si bien soy un militante desde la dictadura, como militante juvenil, estudiantil, e incluso militando por el no en el plebiscito del 80, sin votar, todavía no votaba. Pero fui padre en democracia, en dictadura. No tuve mi primera hija en el 87. Y las peripecias, cada uno es eso, uno y sus peripecias, me llevaron a vivir después del primer año de Paula, de la primera de mis hijas, a vivir a Paysandú, pero desde ahí ya empecé a conocer la, la influencia de nuestro jardín sobre nosotros los padres, ¿no? La influencia de un marco de tranquilidad. Si están en AEBU, estamos tranquilos. Si AEBU opina, o si la guardería de AEBU opina que esto está bien, estamos tranquilos. Y en ese sentido, mi primera experiencia en Paysandú fue que visualizamos a la guardería de la Asociación Cristiana de Paysandú como un jardín que tenía un perfil y de alguna manera un lineamiento de valores y demás que coincidía con lo que nosotros percibíamos de nuestro jardín. Y si bien habían varias otras buenas guarderías y jardines en Paysandú, tratamos de tener un acercamiento y una entrevista entre la dirección de nuestro jardín con la dirección del Jardín de Paysandú, y eso dio resultado un convenio en donde mis hijas no empezaron su educación inicial directamente en el jardín de AEBU aquí en Montevideo, pero sí, de alguna manera, supervisadas y eso por un acuerdo que hubo entre el jardín de AEBU y el jardín de la Asociación Cristiana de Paysandú. O sea que ya desde allá y a lo lejos el vínculo se estableció. Después la vida quiso que viniéramos a vivir a Montevideo, y ya Mariana, la más chica, hizo desde nivel 3 aquí en el jardín, y la más grande, Paula, hizo extensión escolar, y Mariana hizo hasta el último año de extensión escolar en la Escuela Chile. Y ese es el otro aspecto del jardín que a mí me parece que hay que poner en el balance, ¿no? Porque yo soy de las generaciones que tuvimos aquí las discusiones internas de si había que extender la educación inicial a la educación primaria y todas estas discusiones que se dan a veces de que uno quiere lo mejor para los hijos, también cree que lo mejor es que lo que está bueno en educación inicial se extienda. Y sin embargo había una posición política muy clara y firme, y hasta el día de hoy, de defensa de la enseñanza pública, ¿no? Entonces ahí había una suerte de contradicción. Pero en realidad yo lo viví no tanto como una contradicción, sino que creo que la incursión de los chiquilines de la extensión escolar de AEBU en aquel tiempo de mis hijas en la Escuela Chile, hoy en otras escuelas, de alguna manera fomentaban y fortalecían la escuela pública, y a nosotros los padres nos involucrábamos en esa escuela pública. Entonces también tuve esa doble experiencia que para mí fue clave nuestro vínculo con el jardín de AEBU. Y lo otro es que a medida que van creciendo y se van acercando a la extensión escolar, y de ahí para adelante también, pero incluso antes, en la educación inicial, hay todo un énfasis en la formación de los gurises que va un poco más allá de lo curricular y que va en el desarrollo de la persona como tal, en saber tener emprendimientos en colectivo, en tener responsabilidad sobre ese colectivo, en que no se deja abandonado a los compañeros cuando hay un compromiso, sea del deporte, sea del arte, sea del campamento, sea del que sea, hay una responsabilidad que se transmite respecto a trabajar en colectivo. Bueno, todo eso yo lo mamé y lo viví con mis hijas, y creo que son de los valores fuertes de un jardín. Es verdad, estamos cambiando mucho. Ya no somos el sindicato exclusivamente de los bancarios, por cierto que no, pero es más, a esta altura ya somos un nuevo sindicato que tiene una presencia muy fuerte de compañeros que no son precisamente empleados de empresas bancarias, sino de todo un nuevo contexto que tiene el sistema financiero. Bueno, bienvenido todo esto de forjar memoria para con esa base fundamental de la memoria crear lo que esté haciendo falta en las nuevas épocas, ¿no?
Contemos un poquito cómo es el vínculo entre el sindicato, entre AEBU y su jardín. Para explicar, por ejemplo, bueno, El jardín tiene su equipo de directriz, su directora, sus coordinadoras, sus maestras, o sea que todo lo pedagógico pasa por ahí, pero el sindicato también discute temas. Yo recuerdo en entrevistas acá en esta misma mesa con el Puerto de Antoñaza, con el profe Piñeirúa, que contaban, bueno, a veces nos sentábamos a discutir de qué color pintábamos las sillas del jardín y opinaban todos. Para pintar, ¿cómo ha sido y cómo es el vínculo jardín-sindicato?
Ya te daba un adelanto de que en algún momento hubo hasta discusiones entre el gremio y la dirección del sindicato respecto a posiciones netamente políticas y definiciones históricas, ¿no? Que hasta hoy tengo el orgullo de que el sindicato las tenga, ¿no? En cuanto a defender la enseñanza pública y demás. Después aquí, obviamente, hay un equilibrio muy fino, que es lo que es una política de gestión que debe ser unificada en una dirección que es el Consejo Central. Eso va para el jardín, pero va para los demás servicios que componen este conglomerado que es AEBU, tanto las colonias de vacaciones como el club deportivo y demás. Pero este equilibrio está basado en una cosa que para mí tiene que ser indiscutible, que es que no habemos ningún dirigente capaz de suplir a las directoras. La dirección técnica es esa. Son, de alguna manera, elegidas a través de un concurso donde tienen que defender una tesis de dirección para la institución y están debidamente probadas. Bueno, si hay alguna situación inesperada, puede que tenga que tomarse decisiones, pero en general no. Y ese me parece que es el rol fundamental y que no tiene que ser sustituido por ninguna decisión política que mediatice eso que es el rol principal de las maestras que están a cargo de la dirección y de las maestras que están a cargo de cada aula. La dirección tiene que ser la que dé la guía y la estrategia en función de situaciones también puntuales. Por ejemplo, parece que estamos saliendo de una pandemia que fue terrible en todos nosotros. En particular, en la guardería significó servicios cerrados y trabajadores de esa institución sin poder trabajar. Acabó una decisión política de que nadie va al seguro de paro. ¿Por qué? Porque somos lo que somos antes que nada y entonces no vamos a andar tomando decisiones en lo posible, si las podemos soportar, tomando decisiones que le pedimos a otros, particularmente a las empresas donde están nuestros afiliados, que traten de evitar tomarlas. Ahora, eso son decisiones políticas. Lo que no creo que haya que entreverar es lo que es la dirección propiamente didáctica, técnica y demás, que por cierto ha tenido una continuidad en toda esa historia de ser muy destacada y muy reconocida por todo el ambiente educativo nacional e internacional incluso, ¿no?
Es verdad.
Yo quería hacer el enfoque de la guardería como espacio de la memoria, porque, bueno, probablemente sea designada como un espacio de la memoria, pero también destacar que fue verdaderamente un espacio en los años de la dictadura, un espacio de libertad, un espacio de encuentro, un espacio de refugio de maestras que en otros lados eran discriminadas, de hijos de compañeros presos que eran discriminados o que precisaban ayuda y solidaridad, y lugar de encuentro de familiares que, con la necesidad de verse por venir a buscar a los hijos, también estableciendo otro tipo de vínculo. Es fantástico leer las actas del Consejo Central de esos días. Son actas muy cortas, tienen dos párrafos. Y los párrafos hablan de que recibimos la recomendación de la directora de la guardería de aceptar el ingreso de tal maestra, que seguramente es una compañera que había sido echada, o que el marido estaba preso, o que precisaba trabajo, o el hijo de un compañero que estaba preso, pero siempre hablando en un lenguaje de estos que podían ser de pasar la censura, si no se nombraban más que el nombre de la persona, no las condiciones, las circunstancias por las cuales se llegaba a eso. Y de la misma manera también aparece en un lenguaje ascético, se acepta la salida de la funcionaria tal. En realidad es una maestra que pasaba la clandestinidad o que había caído presa. Y ese espacio donde pasaban todas esas cosas también se refleja en esas escuetas actas, que también reflejan el clima denso y pesado que había, pero donde ese espacio fue, como decía al principio, una isla donde vos venías a encontrar tranquilidad, refugio, paz, información, contacto con gente que como vos estaba viviendo y peleando contra esa situación.
Vos decías que en esa época seguro hay muchas historias dignas de contarse, de escribirse. No sé si te acordás de alguna. Yo ahora me acuerdo de una que contaba acá, creo que fue una maestra o una exdirectora, de que estaban los militares acá en AEBU, en el hall, y en el tercer piso estaban los niños que iban de jardín al tercer piso a hacer una actividad, y pasaban, los militares pasaban a un metro de los niños, nunca pasó nada, o sea, nunca tocaron a un niño, pero era impactante ver esa, como esa, ese contraste. No sé si te pasó alguna cosa similar o qué recordás de ese contraste.
No me viene ahora ninguna anécdota, pero eso que tú mencionás de los militares, ¿no? Me hace pensar. Está eso de, ustedes conocen el ejemplo de los platos chinos, ¿no? Cuando vos tenés varios platitos andando a la vez. Bueno, lo de los militares haciendo piscina acá, era otro platito que Evo jugaba por acá, y la guardería por acá, y la negociación con los bancos que pusieron plata, ¿no? 0.5% del presupuesto de sueldo por mes para la guardería, o hasta con un militar, Raimundo, que estaba en el director del Banco de República, se consiguió plata para que el Banco de República colaborara con la guardería, era otro platito que era meterte en todas las grietas legales que quedaban abiertas. A la vez que, como decía recién, maestras que salían, maestras que entraban, niños que venían primero. Yo creo que, no sé si fue la viuda de Ramón Peré, un compañero asesinado en los primeros momentos de la dictadura, o la hija o el hijo de él que vino a la guardería, ¿no?
Sí, la hija. Estuvo acá también entrevistada.
Muestran, esas cosas no están en detalle por detalle en las actas, porque eran obviamente actas escritas en la dictadura, pero eran la vida en esos días.
Yo lo escucho a Ricardo y se me representa la expresión de Diego Brugnoli cuando sale de la cárcel y viene para aquí, para EU, y es recibido por todos los compañeros, no sé si de 12 o 14 años de cárcel, ¿no? pero más o menos. De sus primeras palabras lo que sale es que él estuvo en la cárcel chica y todos los demás estuvimos en la cárcel grande. Y yo no lo hubiera podido sentir así, porque para mí lo máximo era lo que le tocó a él, ¿no? La terrible situación de la cárcel, la tortura, todo eso para mí. Pero él lo relativizó de ese lado, ¿no? Todas estas cosas, todos estos platitos que dice Ricardo que estaban girando y que de alguna manera eran los que iban haciendo la red de resistencia, ¿no? Y a mí me parece que no es menor esta iniciativa propia de Tania. Están muchas iniciativas de estas, por suerte, y hay muchas Tania y mucha gente generando esa red ahora de memoria de esa resistencia. Y además porque creo que esa marca se mantiene después en el tiempo indeleble, ¿no? O sea, los niños del jardín en democracia, como eran, son mis hijas, son especialmente críticos. Los que salieron del jardín de AEBU, no sé, de otros lados serán también, pero a mí me llama la atención una vara muy, muy, muy marcada que hay en los niños que salen del jardín de AEBU, de que son especialmente críticos, y ya siendo chiquitos y siendo escolares o del jardín, tienen esa impronta de que no basta con que es no porque yo digo que no. Un porqué tiene que haber y se me tiene que explicar, ¿no? Y eso hace probablemente a que ese espacio de libertad que se construyó, que describe Bárbaro Ricardo en épocas de dictadura, de alguna manera en democracia hay que seguirla regando para que haya un junto con la memoria una masa crítica que evite que eso vuelva, que que sea la garantía del nunca más, ¿no?
Tal cual, bueno, creo que cerramos con ese mensaje que está muy bueno. Manso, Ricardo, gracias por este rato. Gracias por compartir su testimonio.
A ustedes.
Hasta la próxima.
Gracias a quienes nos dieron la oportunidad. Abrazo.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.